Laudetur Jesus Christus.
Están escuchando Radio Vaticano, Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, la Santa Sede y de la Iglesia Universal. A continuación, las noticias más destacadas de este martes 1 de febrero de 2022. No podemos llamarnos comunidad vocacional y menos aún comunidad de vida si no hay participación. Esta es una de las reflexiones del prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada en vísperas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con motivo del primer aniversario del golpe militar en Myanmar, este 1 de febrero, el cardenal Charles Bo habló con Vatican News para expresar los sentimientos del pueblo y de la Iglesia. En Argentina, el programa FE, impulsado por la Conferencia Episcopal Argentina, cumple un año sembrando esperanza con la acción pastoral, más con el especial de Sofía Lobos. Y antes de pasar a las noticias, el tuit del Papa de este martes 1 de febrero. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por el bien de todos. Estamos en vísperas de la fiesta de la Presentación del Señor y Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Mañana a las 5:30 de la tarde, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa junto a los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. Una cita que será una oportunidad para un encuentro marcado por la fidelidad de Dios que se manifiesta en la perseverancia de tantos hombres y mujeres consagrados y consagradas. Así lo han escrito en una carta el cardenal João Brás de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y el secretario de ese dicasterio, Monseñor José Rodríguez Carballo. El documento subraya que el camino sinodal, recientemente iniciado y centrado en el tema por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, interpela a cada comunidad vocacional en su ser expresión visible de una comunión de amor. Reflexionando sobre la palabra participación, el cardenal Brás de Avis y Monseñor Rodríguez Carballo nos invitan en su carta a preguntarnos: ¿quiénes son las hermanas y los hermanos a los que escuchamos, o más bien, por qué los escuchamos? Todos estamos llamados a hacernos esta pregunta, escriben, porque no podemos llamarnos comunidad vocacional y menos aún comunidad de vida si alguien o algo no participa. La invitación es a entrar en el camino de toda la Iglesia en sinodalidad, con la riqueza de nuestros carismas y nuestras vidas, sin ocultar las dificultades y las heridas. Escuchar, escriben el prefecto y el secretario de la Congregación, significa dar cabida al otro en nuestra vida, tomando en serio lo que es importante para él. La participación, dicen, se convierte entonces en responsabilidad. No podemos dejar de estar ahí, no podemos no estar entre los demás y con los demás, y más en esta llamada a ser una Iglesia sinodal. Este 1 de febrero se cumple el primer aniversario del golpe militar en Myanmar. Los obispos católicos del país reiteran su cercanía al pueblo que sufre, instando a la Iglesia y a los cristianos a ser un instrumento de paz. Sentimos su dolor, sentimos sufrimiento, hambre, entendemos su decepción, entendemos su resistencia. Así lo dice el arzobispo de Yangon en Myanmar, el cardenal Charles Bo, a la población en un mensaje enviado a Vatican News antes de este aniversario. A los que solo creen en la resistencia violenta, les decimos que hay otros medios, afirma el cardenal, que también es presidente de la Conferencia Episcopal del país. ¿Pero qué pasó hace un año en Myanmar? Nos los dice el padre Johan Pacheco.
El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar depuso al gobierno electo de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, deteniéndola a ella y a otros líderes electos. El golpe provocó protestas y huelgas generalizadas para exigir la liberación de la líder y el restablecimiento del proceso democrático. Las fuerzas de seguridad de la Junta Militar respondieron con una violenta represión contra los opositores al golpe, con casi 1.500 manifestantes muertos y más de 11.700 personas detenidas. El golpe marcó el fin de 10 años de reformas encaminadas a un gobierno democrático tras casi 5 décadas de duro gobierno militar. Se calcula que de los 54 millones de ciudadanos del país, 25 viven en la pobreza y 14.4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Antes del golpe del 1 de febrero, ya había unos 340.000 desplazados internos. El golpe provocó 321.000 más. El número de desplazados es inmenso, especialmente en las zonas cristianas. El Papa Francisco, que visitó Myanmar en noviembre de 2017, ha sumado muchas veces su voz al coro de llamamientos de todo el mundo para una resolución pacífica de la crisis en Myanmar. El más reciente, en el mensaje de Navidad Urbi et Orbi 2021, el Santo Padre rezó por Myanmar, donde la intolerancia y la violencia, dijo, golpean con frecuencia incluso a la comunidad cristiana y a los lugares de culto, y oscurecen el rostro pacífico de la población. También en el encuentro con el cuerpo diplomático a mediados de enero, el pontífice dijo: el diálogo y la fraternidad son más urgentes que nunca para afrontar con sabiduría y eficacia la crisis que afecta a Myanmar desde hace casi un año. Sus calles, que antes eran lugares de encuentro, son ahora escenario de enfrentamientos que no perdonan ni siquiera los lugares de oración.
We have constantly urged for dialogue.
Hemos llamado constantemente al diálogo, a la liberación de los detenidos, a una mayor libertad de expresión y al respeto de los derechos fundamentales de todos. Esto dijo el cardenal Bo, dirigiéndose a los líderes militares y pidiendo urgentemente que se garantice el acceso humanitario a millones de personas afectadas. Por último, el purpurado instó a la comunidad internacional a recordar a Myanmar y ayudar al país en su lucha por la paz. Esto puede hacerse, explicó, poniendo fin al suministro de armas y garantizando un mayor acceso humanitario a los necesitados. Generar los recursos propios para sostener la misión de la Iglesia en Argentina. Este es el objetivo fundamental que impulsó la creación del programa FE de la Conferencia Episcopal, destinado al financiamiento eclesial. A un año de su lanzamiento, el balance de nuestra colega Sofía Lobos.
Persiguiendo el sueño de que la misión de la Iglesia se pueda sostener con el aporte de todos sus fieles, el programa FE, Financiamiento Eclesial, impulsado por la Conferencia Episcopal de Argentina, cumple su primer aniversario ayudando a los más vulnerables del país y sembrando esperanza con la acción pastoral. Escuchemos a continuación a Monseñor Guillermo Caride, presidente de la Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Iglesia, quien ofrece un balance de los frutos cosechados por FE en este primer año de trabajo.
El programa FE es una acción comunicacional de la Iglesia que busca dar a conocer lo que sucede en la misión. Es darle voz, darle rostro a los protagonistas de la misión. Es mostrar lo que sucede a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por eso es un programa federal. Es ir tejiendo una red a través de lo digital para que puedan unirse todos los protagonistas de la misión con todos aquellos que valoran lo que sucede en la misión. Estamos celebrando la alegría de todos los que se fueron adhiriendo al programa, de todo lo que pudimos crecer a través de las preguntas, a través de las necesidades que se expresaban, a través también de cuestionamientos. Estamos celebrando que estamos dando el primer paso para poder cumplir un sueño, que es que la Iglesia se pueda sostener con el aporte de todos sus fieles y todos los que adhieran a los valores de la misión.
Por su parte, el padre Máximo Jursinovic, director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, destaca que en este primer año el programa FE ha dado a conocer en qué consiste verdaderamente la misión de la Iglesia.
El programa FE celebra un año en el cual hemos podido conocer a través de él la misión de la Iglesia. Y además hemos puesto al servicio de los fieles y de muchos que se comprometen con nuestra misión una herramienta de donación que hizo que, además de conmoverse, muchos se puedan comprometer con el sostenimiento de la Iglesia y en especial de cada uno de esos lugares que fuimos mostrando con mucho detalle, con mucha delicadeza.
La agencia especializada en marketing digital, Casa Kiev, fue la elegida por la Iglesia Católica para la creación de la plataforma online del programa FE. Sus fundadores explican el importante desafío que supone el desarrollo de esta iniciativa. Escuchamos a Fede Peretti.
Cuando la Conferencia Episcopal Argentina nos invitó a participar de la creación del programa FE, fue un desafío muy importante para la agencia. Fue sentir que dábamos respuesta al pedido de la sociedad argentina de mostrar una iglesia más cercana, una iglesia que participe también de la transformación digital que vivimos todos en nuestra vida diaria. Y para eso decidimos crear un montón de activos digitales de programa FE que muestre la misión de la Iglesia a lo largo y ancho en todo el país. En Argentina tenemos 2.900 parroquias, 32 seminarios, más de 70 diócesis que estaban comunicando de manera independiente. Entonces programa FE viene a un poco a nuclear todas esas historias de vida que cuentan lugares donde llega la Iglesia, donde otros no llegan, y todo eso se ve reflejado tanto en el sitio web del programa como en todas nuestras redes sociales.
Finalmente, Rulo Gómez, también fundador de la agencia Casa Kiev, habla sobre la importancia de las donaciones en el programa FE.
El objetivo era crear una plataforma nacional de donaciones que sea dinámica, que sea ágil, que sea transparente y que permita a quienes comulgan con los valores de la misión de la Iglesia hacer su aporte concreto y comprometerse con una donación, ya sea mensual o por única vez, y más aún en tiempos de pandemia y distanciamiento. Es una alegría ver que mes a mes cada vez más gente, más empresas se comprometen con esta misión y aportan al programa FE.
La diócesis de Colón Cunayala, en Panamá, anunció la reapertura de la iglesia parroquial de San Felipe Apóstol, Santuario de Jesús Nazareno de Portobelo, una de las devociones más importantes de la diócesis y de todo Panamá. El templo fue cerrado por voluntad del obispo luego de que el 31 de diciembre pasado un grupo de fieles impidió la entrada al templo del párroco por quejas sobre el cambio de horario en la misa, con amenazas, insultos, faltas de respeto. De allí que mañana, 2 de febrero, se llevará a cabo una ceremonia de sanación solamente con el obispo y los sacerdotes. Y el domingo 6 de febrero, una misa, rito de desagravio a las 11 de la mañana, con sacerdotes, religiosos y fieles, como signo de comunión eclesial. En Chile, la diócesis de Iquique, en un comunicado, pidió soluciones reales ante las protestas contra migrantes que llegan a esta ciudad del norte del país. El pasado domingo tuvo lugar una multitudinaria protesta de ciudadanos contra la masiva llegada de migrantes clandestinos, en su mayoría venezolanos, la cual desembocó en violencia y desalojos forzados. Ante esto, el obispado hace un llamado a todos los ciudadanos y especialmente a las autoridades actuales y futuras a insistir en una actitud de diálogo fecundo y crear instancias para lograr responder de manera mancomunada y humanitaria a la actual migración. Es de suma urgencia, insiste el comunicado, no seguir aplazando soluciones reales que tengan presente el bien común y el respaldo de todos para una sana y ordenada convivencia ciudadana. Termina así nuestro informativo en lengua española. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.